Los conflictos internacionales se mantienen a flor de piel. Las expectativas sobre crecimiento económico, tasas de interés y la monetización de la inteligencia artificial evolucionan constantemente. En este entorno presentamos nuestra visión de la casa de cómo invertir en un entorno tan cambiante. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre manteniendo una perspectiva latinoamericana. Bienvenidos, soy Alejo Cherwonko, Chief Investment Officer para Mercados Emergentes en UBS desde Nueva York. Hoy estaré en persona aquí con mi colega Alberto Rojas, estratega senior de Mercados Emergentes. Antes de comenzar, recuerden seguir el podcast, seguirnos en LinkedIn para no perderse ninguno de nuestros lanzamientos. Sin más preámbulos, les quería dejar algunos mensajes clave que definen nuestra visión de inversión y la forma en la que estamos construyendo carteras para los próximos meses. Número 1. Mantenerse invertidos en acciones con cauto optimismo y un enfoque verdaderamente global. La realidad es que en nuestro análisis el mundo crece, las compañías aprovechan este entorno macroeconómico para expandir utilidades y esto creemos le va a dar un empujón adicional al mercado global de acciones. Por darles un indicador concreto, nuestro estimado de hacia dónde puede estar tradeando el S&P 500 de aquí a finales del 2026, creemos que podemos estar en torno del 7.700 puntos. Ahora bien, el mundo de las inversiones en acciones está cambiando. Hay que reconocer que la inteligencia artificial como factor es increíblemente potente, lo venimos discutiendo en este podcast en varios episodios anteriores, pero que también empiezan a surgir preguntas sobre cuánto se podrá monetizar las inversiones faraónicas que están teniendo lugar en inteligencia artificial y capacidad instalada relacionada a la inteligencia artificial. Por darles una idea muy concreta, los hyperscalers, estas grandes compañías que están invirtiendo miles de millones de dólares en expandir capacidad instalada de inteligencia artificial, entre ellas Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle. Lo último que nos han compartido es que solamente estas 5 compañías se comprometen en los próximos 12 meses a invertir 700.000 millones de dólares en capacidad instalada. En otras palabras, consumiendo la totalidad del flujo de caja que generan de manera anual. Empiezan a surgir estos interrogantes sobre la monetización en un contexto competitivo tan marcado. Y por lo tanto, esto nos ha inducido a mover el sector tecnológico neutral en nuestras carteras. Pero dicho eso, vemos que la tecnología y su aplicación concreta a otros sectores tiene todavía bastante espacio de oportunidad. Por ejemplo, el sector financiero y el uso de herramientas tecnológicas. Sector salud, uso de herramientas tecnológicas. La importancia del sector industrial en un ciclo económico que persiste. La importancia del consumo discrecional en un ciclo económico que persiste y en un año electoral en Estados Unidos en el que se están tomando decisiones de política para apoyar al consumidor. Es por eso que mantenemos una visión favorable en acciones americanas, pero estamos cambiando un poco la alocación entre sectores. Una manera de ilustrarlo o explicarlo es con el término great broadening. Esa es nuestra expectativa. En español, un ensanchamiento de la performance. Es decir, los grandes ganadores de los últimos años de alguna manera están dando espacio a una amplitud un poco mayor de performance de otros sectores. Pero por supuesto, siempre enfatizamos, el mundo de las acciones no termina. En Estados Unidos hay oportunidades en Europa, una región que no le queda otra que despertarse a la realidad de que tienen que valerse más por sí misma. Japón, nos gusta el mercado japonés. Y Alberto, emergentes, ¿no? Parece que están de moda nuevamente.
Sí, luego de varios años en los cuales hablábamos de mercados emergentes, pero parecía que el mercado no los quería ver, ahora están en la palestra. Solo para darles un dato, el índice de acciones de mercados emergentes en lo que va del año va en promedio arriba 10%, un poco más de 10%. Y la expectativa de parte de la comunidad de inversión global es un apetito elevado por mercados emergentes. Nosotros lo vemos acá desde nuestra silla en la Chief Investment Office, más preguntas sobre los mercados emergentes de clientes que nunca antes hacían ese tipo de pregunta. ¿Y por qué? Bueno, en parte es por el ensanchamiento del rally que tú describes, Alejo, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos varios años con un desempeño de parte de la renta variable excepcional. Bueno, ese desempeño no es que se puede repetir todos los años, y la gente está buscando oportunidades más allá de los Estados Unidos en mercados que puedan navegar este contexto complejo y que a la vez ofrezcan interesantes tasas de retorno. ¿Por qué están viendo los mercados emergentes? Bueno, por un lado, la gobernabilidad de países en mercados emergentes ha mejorado a lo largo de los años. Hay una institucionalización que es mucho más fuerte hoy día que hace unas décadas. Estamos en un contexto global en el cual las monedas de mercados emergentes se están apreciando relativo a monedas como el dólar. Esto permite que los retornos de inversiones en estos países les vaya mejor, y a la vez está la gente concentrándose en métricas como las valuaciones. Estas empresas de mercados emergentes que por muchos años, como te decía, no han sido vistas, hoy en día la gente pone la lupa y se da cuenta que sus precios son bastante interesantes, que formar parte de estos sectores en países como América Latina, países en Asia, son oportunidades bastante relevantes para alcanzar no solo mejor diversificación, sino también mejores resultados en cartera. Entonces, en este mundo más multipolar, en este mundo en el cual el desempeño global pareciera que se va a ensanchar, los mercados emergentes ofrecen oportunidades muy relevantes.
De acuerdo, Alberto, un concepto que venimos promoviendo es que las líneas divisorias entre emergentes y desarrollados parecieran estar borrándose. No es tan claro qué país es emergente, qué país es desarrollado. En un artículo en LinkedIn que publiqué recientemente, argumento por ahí provocativamente que si uno agrupa países, por ejemplo, Perú, Polonia y Malasia, y los compara en términos de su responsabilidad fiscal con Estados Unidos, Francia y Japón, yo creo que los primeros países mucho más fiscalmente responsables que los países, entre comillas, desarrollados. Entonces estamos viendo de alguna manera un intercambio de roles en ciertos aspectos que ayuda a explicar, ¿no?, el interés que emerge hacia emergentes. Número 2. Aprovechar la renta fija para asegurar rendimientos interesantes en un entorno donde las tasas siguen siendo atractivas. En el universo de los bonos, la buena noticia es que seguimos teniendo tasas de interés que son decentes. Uno puede construir una cartera de bonos de manera muy simple, que le rinde un 5% en dólares. Eso le permite al inversor alcanzar objetivos de generación de flujo con cierta visibilidad. Eso sí, no creemos que sea un momento oportuno para ser demasiado agresivo en esta construcción de carteras, porque a uno no le están pagando por tomar excesivo riesgo de crédito ni excesivo riesgo de duración. Venimos enfatizando estos mensajes hace tiempo y siguen válidos, creo, teniendo en cuenta, número uno, cuán comprimidos los spreads de crédito están en cualquier segmento de fixed income o renta fija, y número dos, los desbarajustes fiscales que existen en buena parte del mundo, sobre todo el mundo desarrollado, que hacen que invertir a demasiado largo plazo en renta fija lo deje a uno expuesto a, ¿no?, vulnerabilidades por ese lado. Número 3. Contemplar materias primas como un componente de los portafolios. No se trata solo del oro, sino también metales industriales, que están en el centro de las grandes transformaciones económicas. El inversor está buscando alternativas. ¿Qué puedo hacer yo para posicionarme de manera un poco más creativa? Los bancos centrales fueron los primeros en hacerse esa pregunta y hace 3 años que vienen comprando oro a un ritmo extraordinario. Y uno les pregunta hoy por hoy, ¿van a seguir comprando oro? Y ellos contestan, voy a seguir comprando oro. A la demanda de oro de los bancos centrales se complementa más recientemente interés por parte de inversores independientes, individuales, lo que se visualiza en flujos hacia ETFs de oro. Por todos estos motivos, nosotros proyectamos que la demanda por el metal precioso va a seguir siendo fuerte y esto puede seguir ayudando a dinámicas de precio de oro en los próximos 12 meses. Creemos que una cartera de inversión hoy por hoy tiene, el oro debería cumplir un rol, ¿no?, en una cartera bien construida. Pero no hay que limitarse a solamente hablar de el oro como commodity. En un entorno en el que hay un enfoque global hacia seguridad energética, alimenticia, tecnológica, financiera, los commodities vuelven a llamar la atención. Y es ahí donde, además de metales preciosos, tenemos un view positivo sobre metales industriales, el cobre, el aluminio. Y todo esto está correlacionado con lo que les venimos compartiendo, que nuestra querida región América Latina vuelve a estar en el mapa de los inversores, porque no ofrecemos una respuesta, por lo menos parcial, a angustias que otros países tienen sobre seguridad alimenticia, seguridad tecnológica, seguridad, llamémosle, energética, entre otras. Y número 4, mantenerse invertidos, pero con una cartera bien diversificada, con exposición amplia a activos, sectores y geografías. En un mundo tan complejo, Alberto, ¿qué mensaje nos puedes dejar en términos de cómo prepararse lo mejor posible en lo que se refiere a construcción de portafolios?
Claro, Alejo. Bueno, cuando comentamos sobre todas estas cosas, diferentes activos, ámbitos temporales largos, digamos, qué pasa en la historia, que en un momento hubo una moneda de reserva, luego hay otra, que en un momento un sector fue relevante y luego fue otro. Creo que lo que nosotros queremos transmitir profundamente a los clientes es que hay que aceptar con humildad que no sabemos el futuro. Tratamos de analizarlo, tratamos de prepararnos para él, pero es extremadamente volátil. Aceptar con humildad que no sabemos el futuro es algo muy importante, y la mejor forma de hacer eso en la cartera de inversión es a través de la diversificación. Antes de cerrar, queremos agradecerles porque este es el episodio número 100 de nuestro show. Estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí, y eso es gracias a ustedes. Por eso, para celebrar este hito, queremos contarles que a partir de ahora tendremos una frecuencia semanal con unas cápsulas cortas diseñadas especialmente para ayudarles a no perder el rumbo en medio de tanto ruido. Estén atentos a la primera, que sale dentro de 8 días.
Genial noticia, Alberto. Muchas gracias a todos. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. No se olviden de seguirnos. No se olviden de responder a la encuesta que está en la descripción del episodio. Nos encantaría saber qué es lo que están pensando. Y los esperamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.